Muy bien, son las 11 de la mañana con 7 minutos para toda la República Argentina. Le recordamos a la audiencia de Muchas Nueces que hoy venimos desde las 8 de la mañana con todas las nueces en la bolsa, pasadas a la bolsita ahora. Y vamos a seguir abordando temas que son realmente importantes y que tienen mucha vigencia porque están ocurriendo en este preciso instante. Nos vamos directamente a San Carlos de Bariloche con Luciana Avilés, nuestra colega de LRA 30. Continúa el juicio por el asesinato de Elías Garay en la LOF que encontró. Luciana, muy buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días para vos, para las audiencias, para el equipo ahí de la radio pública. Bueno, sí, desde tempranito acá estamos en el edificio Pilmaiquén, lo que es la tercera circunscripción judicial, bueno, de lo que es esta oficina, ¿no?, del Poder Judicial, donde bien vos decías, se está desarrollando esta nueva audiencia por lo que es el juicio que tenemos entendido se va a resolver antes de fin de año. Así que seguramente las novedades llegarán, como decía, en la última parte de este 2022. Bueno, está desarrollándose por estas horas, como decíamos, los testigos, las testigos que están citadas también para la fecha. En el día de hoy, la mayoría de los testimonios se centraron en las fuerzas de seguridad. Así que han ido pasando diferentes voces que tienen que ver con las fuerzas de seguridad y con testigos que consideran relevantes para la investigación. Decirles que, bueno, que en la sala se encuentra la jefa de fiscales, Betiana Sendón, contarles que también está el fiscal Francisco Arrien, están los abogados de la defensa, Ezequiel Palavecino, de la querella, perdón, Ezequiel Palavecino y Andrea Reile, y por parte de la defensa de Diego Rabacio y de Martín Cruz Feilberg está tanto el abogado defensor oficial Nelson Vigueras y el equipo de abogados de Ernesto Saavedra, además de los jueces, ¿no?, Gregor Hoss, Bernardo Campana y Marcos Burgos, que son los que finalmente van a resolver, como les decía, antes de fin de año, el tema de este asesinato, ¿no?, de Elías Garay. Y bueno, recordemos que estas personas que les estoy comentando están imputadas por homicidio y por intento de homicidio a Gonzalo Cabrera. Bueno, contarles muchas cosas, la verdad que sucede día a día, suceden un montón de cosas, tenemos toda esta semana testimonios, así que a lo largo de toda esta semana van a sucederse las declaraciones de todas las personas que han sido citadas. Ayer les comentábamos la primera parte de esta semana, hoy les traigo la segunda, contándoles que inicialmente esto arrancó pasadita a las 9:30 y lo que primero se planteó, un pedido por parte de la defensa, fue el tema de resolver la libertad de estas personas. Ajá. Porque, ¿qué pasó? Hoy vence el plazo de lo que es la prisión preventiva de estas personas que les estaba mencionando, que son las imputadas.
Los imputados, claro.
Exactamente. Entonces, la defensa pidió que aguarden lo que sería todo este proceso judicial hasta que los jueces resuelvan en libertad. Recordamos que ambos están cumpliendo la prisión preventiva, se les negó en su momento la prisión domiciliaria.
Sí.
El Ministerio Público Fiscal, por supuesto que se opuso, diciendo que ya han habido 27 audiencias de distinta índole, que este juicio se reprogramó más de 7 veces, que existe el peligro de fuga y que además hay una situación muy complicada con la compañera de Elías Garay, que es Nadia Silvera. Ella está muy complicada de salud y entienden que si se librasen a estas personas, su salud realmente corre serios riesgos. Así que por todas estas causas, el Ministerio Público se opuso. Por supuesto que la querella también, argumentando más o menos lo mismo que el Ministerio Público Fiscal. Y tengo el audio de la resolución judicial para que comentemos ahí después. En cuanto, bueno, se tomó un cuarto intermedio, los jueces decidieron esto que vamos a escuchar a continuación. Así que si les parece, compartimos este primer audio que les traigo.
Escuchamos atentamente.
Atentamente planteo las defensas, las respuestas de la parte acusadora. Al respecto de este tribunal, como otros que integramos el foro de jueces, e incluso con la interpretación anterior del código de la ley 2107, resulta claro que un tribunal en juicio no puede ponerse a considerar situaciones como las que fundamentan una medida cautelar bajo riesgo de violar un principio básico de un tribunal, que es la neutralidad e imparcialidad. Vale como ejemplo que nosotros mal podríamos en este momento evaluar un riesgo procesal, porque estaríamos incluso juzgando anticipadamente la conducta o futura conducta de los acusados. Entendemos que esto es claro, el planteo no puede ser hecho ante el tribunal de juicio, hasta cualquier situación que tenga que ver con medidas cautelares no puede ser realizado ante el tribunal de juicio hasta que termine el juicio, incluso con una sentencia que incluya eventualmente cualquier tipo de consecuencia. O sea, que hasta el tribunal no termine su jurisdicción dictando una sentencia, este tipo de planteos no pueden ser efectuados acá. Insisto, la neutralidad está en juego. El planteo claramente, si la parte lo pretende hacer o realizar, tiene que ser ante otro juez, y para evitar cualquier tipo de discusiones o opiniones encontradas, desde nuestro punto de vista, es ante el juez de control, que es el que había dictaminado anteriormente y el que está en conocimiento de esta situación. Así que no, en este momento esa es nuestra decisión.
Muy bien, ahí escuchamos la palabra de uno de los jueces que integra este tribunal. ¿Es así, Luciana?
Así es, así es. Bueno, básicamente lo que se resolvió fue esto, que este tribunal no puede resolver el tema de la prisión preventiva, que debe ser otro juez en otra audiencia que no tenga que ver con esta precisamente, uh-huh, quien resuelva finalmente lo que sucede en relación a la prisión preventiva. Por supuesto que los abogados de la defensa pidieron que este juicio sea, o sea, esta audiencia, ¿no?, para resolver el tema de la prisión preventiva sea a la brevedad, y se pautó para mañana a las 8:30 de la mañana. Así que mañana a las 8:30 de la mañana se va a resolver si estas personas siguen este proceso judicial con esta prisión preventiva o sea, salen en libertad, digamos, hasta que los jueces tengan la resolución final. Eso fue una de las primeras cosas que pasó en esta mañana. Por otra parte, como les comentaba, declararon algunos efectivos tanto de la Policía de Río Negro como de la Fuerza Especial de Río Negro, que es el COER, así que también tengo algunos testimonios para compartirles. Vuelvo a resaltar esto, nos han pedido por favor que no compartamos los testimonios en vivo por el peligro, digamos, que se entiende que podrían tener las personas que están declarando, así que siempre se pueden compartir una vez que hayan terminado de dar su declaratoria. Así que les traigo entonces las palabras de Roberto Carlos Sánchez. Él es el jefe del COER, tiene 21 años de servicio, manifestaba él en su alocución. Y otra de las cuestiones que también se aclaró en esta audiencia el día de hoy, que es la pareja de la jefa de fiscales, Betiana Sendón. Ella tuvo que aclarar esta situación porque conocimiento, pero ella manifestaba que ambos están ahí ejerciendo, bueno, esto, ¿no?, de la declaración, y están trabajando y están, son parte del Estado, pero tienen un deber y que cumplen, digamos, todo eso, así que por eso también venía la aclaración, digamos, pertinente. Pero si les parece, aunque sea, compartimos un ratito, unos minutitos nada más, de lo que fue la declaración del titular del COER.
Por supuesto, escuchamos.
Que era de Ciudadano Rocco.
Uh-huh. Y usted planificó o trabajó sobre otra diligencia desarrollada en el marco posterior a la circunstancia del homicidio.
Sí, después del homicidio se hicieron unas, no recuerdo cuántas diligencias, pero una fue en el predio de también este Ciudadano Rocco, que está, si uno ingresa por Bolsón y se va hacia el Matén por ruta 6, del lado derecho, o sea, del lado del frente de la usurpación.
¿Y ese predio tenía alguna reivindicación mapuche, alguna limitación?
No, solo nosotros ingresamos por un camino vehicular, 1.000 metros, 1.500 metros aproximadamente, nos topamos con una casilla, un tráiler, una casilla de esas, para camping, y después construcciones muy precarias, pero en el momento de la diligencia no había nadie. No obstante a eso, que tomamos el control y despejamos esos sectores, me ordenan hacer un rastrillaje por todo ese campo, que no recuerdo la familia que linda con el terreno, Inalef, no recuerdo bien, pero hay un alambre perimetral, y se recorrió y se rastrilló ese terreno, ¿no?, como en dirección para el lado del Pinto Quitrón, que sería el lado oeste, y o para interacción al lado de destacamento, que sería el lado norte, ¿no? Tiene un punto
¿Recuerda que buscaban?
A los ciudadanos. No lo conozco el apellido, pero buscábamos a estas personas.
Bien. No más preguntas, muchas gracias. Bueno.
Cortito y al pie en esta declaración, entonces, Luciana, ¿tenemos algún otro material?
Bueno, tenemos más material, también esto que les comentaba, que hay algunas declaraciones que suceden vía Zoom y otras declaraciones que suceden presencial. Las que suceden vía Zoom son muy difíciles de registrar porque la verdad que la disposición de la sala para registrar esos audios son bastante complicados. Así que solamente yo estoy pudiendo registrar el material que es presencial. Por estas horas también, bueno, pero ya que estamos, de paso comentarles que han habido más declaraciones de las que estábamos escuchando recientemente. También estuvo y pasó por lo que fue el servicio de Zoom Walter Jorge Cahuillán, que es cabo primero de la policía de Río Negro, y por estas horas está declarando también Gustavo Méndez del COER también. Uh-huh. Así que bueno, son otros de los testimonios que están sucediendo aquí. Y bueno, en esta semana, que como les comentaba va a ser larga, porque toda la semana están previstas declaraciones. Así que, bueno, estamos aguardando entonces todas las novedades.
Luciana, desde ya te agradecemos por todo este material que nos compartís y por la excelente cobertura que estás haciendo de este caso.
Por favor, para cualquier cuestión estoy aquí a disponibilidad. Yo voy a estar toda la semana con esta cobertura, así que lo que precisen, acá estamos.
Muy bien, allí estaremos entonces. Gracias y hasta la próxima. Así dialogábamos con nuestra colega de LRA 30 desde San Carlos de Bariloche, Luciana Áviles. Se continúa el juicio.